A esta hora. Juan Pablo, ¿de qué se trata?
Pues Julio, se trata de una bella estampa de la justicia colombiana. En el año 2011, hace ya 8 años, Mauricio Silva, periodista y autor del libro Centurión de la Noche, demandó al canal RCN por la telenovela, por los libretos de la telenovela sobre el Llove Arroyo, que empezó a emitirse en aquel entonces. ¿Qué fue lo que pasó? En ese año, Mauricio Silva descubrió que algunos apartes de la historia que estaban representándose en esa telenovela basada en la serie llamada El Llove y basada en la vida de Llove Arroyo, pues tenían unas coincidencias muy particulares con el libro y la investigación que él durante casi 4 años desarrolló para escribir la biografía de Llove Arroyo. Él denunció en ese entonces al canal, vuelvo y le repito, año 2011. Pues resulta que han pasado 8 años y hasta ahora pareciera que algo va a ocurrir. ¿Qué era ese algo? Pues el fiscal encargado del caso pidió la preclusión del proceso. Pero devolvámonos a ese momento y por eso tenemos con nosotros a Mauricio Silva. Vamos a saludarlo y sobre todo preguntarle primero cuáles fueron esas coincidencias que él en su momento descubrió entre el Llove, la telenovela, y su investigación, El Centurión de la Noche. Mauricio, buenos días, bienvenido a la W.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo, muchas gracias. Hombre, las coincidencias fueron un montón en el acervo probatorio que enviamos. Hay una cantidad de pruebas enormes que, mire, lo único que hizo, digamos, la fiscalía, el único gesto que hizo a lo largo de 8 años fue en 2013 pedir que se chequearan los libretos con el libro. Y para eso buscaron a la máxima autoridad en el tema de derechos de autor, que es el doctor Juan Carlos Monroy de la Universidad Externa de Colombia. El concepto que él dio después de entregó un documento de 40 páginas, en el concepto que él da, dice muy claramente que en efecto sí hubo plagio. Digamos, es un concepto demasiado importante como para que la fiscalía no hubiera hecho nada con eso. Sin embargo, muy a pesar de eso y de todas las pruebas que nosotros pasamos, digo nosotros con mi abogado, llevamos 8 años en que no sucede absolutamente nada, hasta hace unos días en que en este proceso de la preclusión una jueza paró todo el asunto.
Bueno, pues póngale cuidado a esto, Julio, porque tenemos los audios de la audiencia en la que la jueza Susan Jacqueline Tobar Bonilla, juez 23 penal del circuito, no solamente lanza dardos fortísimos contra el fiscal del caso, que tras 8 años no habría ni siquiera recaudado las pruebas pertinentes para poder definir el caso, sino que además termina llamándole la atención a la fiscal. Póngale cuidado.
Lo anterior es relevante en la medida en que podía indicar que no todos los eventos relatados en la obra en cuestión son reales, a diferencia de lo que indica la fiscalía. El despacho extraña la presencia de pruebas relacionadas con la realidad de los hechos relatados en el libro, cosa que hubiera podido arrojar una luz muy importante sobre la materialidad de la conducta descrita en el presente caso. En esta medida, el despacho considera resuelto el primer problema jurídico planteado, es decir, que el libro Centurión de la Noche de Mauricio Silva Guzmán sí es digno de protección por los derechos de autor, no en la idea biográfica que contiene, sino en la forma en que relata la biografía de Álvaro José Arroyo.
Es más, en uno de sus apartes, la jueza también dijo que existe una lectura sesgada de la fiscalía respecto al caso que se está investigando y sobre el cual ella tiene que emitir un juicio.
La anterior conclusión, entonces, es la consecuencia natural de las explicaciones que se dieron a lo largo del concepto, cosa que no es muy difícil de observar. Sin embargo, la fiscalía pretende hacer una lectura por completo sesgada del documento, señalando aquellos elementos que le permiten sustentar una tesis de atipicidad y acusando a los que no de errores.
Quiero, Mauricio, que nos detengamos en estos dos elementos. ¿Por qué razón la jueza señala que habría una lectura sesgada de la fiscalía respecto a la búsqueda de las pruebas en torno a su caso?
Sí, pues en dos sentidos. La primera es que es increíble que la fiscalía pida un concepto a la Universidad Externa de Colombia. El concepto dice sí hubo plagio, pero para la fiscalía entonces no sirve. Y eso es lo que lleva el fiscal a la audiencia de preclusión. Es decir, no, el señor Monroy está equivocado. Pero ¿cómo así que equivocado? Eso por un lado. Pero muy a pesar de las pruebas y de los conceptos tan contundentes que desde hace rato nosotros, o que tiene en su poder la Fiscalía, y que como ya le dije, demuestran que sí hubo plagio, a mí me parece sencillamente alucinante que además el fiscal Torres haya solicitado la preclusión con argumentos tan absurdos como que el periodismo no tiene protección de derechos de autor. Un razonamiento que además muy exótica o delirantemente ha sostenido RCN sin ninguna vergüenza a lo largo y ancho de este caso. Es que es increíble que para RCN, un medio de comunicación, digamos, con tanta historia, el periodismo no sea digno de protección de derechos de autores, que ese es el argumento. Es como, en otras palabras, es como si para RCN la obra periodística de Gabriel García Márquez, por dar el ejemplo más cercano, no es digna de ser protegida por los derechos de autor. Así de delirante está planteado ahorita este caso. Pero por fortuna apareció una jueza de la República que tuvo esta injusticia, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Escuchemos precisamente el momento en que en la audiencia la abogada de RCN señala eso, que el periodismo no está protegido por los derechos de autor.
Hablar acá de obra realmente, porque lo que se hizo fue un trabajo periodístico, muy serio además, un trabajo de investigación, de recopilación, pero, e insisto, periodístico. Lo periodístico versa sobre hechos. ¿Los hechos son protegibles o no por los derechos de autor? Que es la pregunta que queda, digamos, respondida por la juez de instancia en que sí y realmente no. Entonces, el primer punto acá es que decía la señora juez que porque es típica.
Y luego insisten que es que además una biografía no es susceptible de tener derechos de autor.
Se resuelva el problema jurídico de si un análisis periodístico, una biografía, la recolección de hechos de la vida de una persona es susceptible de protección a través de los derechos de autor y hasta qué punto. Y en el caso concreto, hasta qué punto el Centurión de la Noche, como esa elaboración periodística, es susceptible de protección.
¿Cuánto tiempo tardó usted, Mauricio, en escribir El Centurión de la Noche?
No, a ver, yo gasté 4 años de investigación, recorrí las ciudades por donde vivió el Joe, hablé con algo menos de 120 personas, organicé la vida del Joe, le puse mi toque, mi estilo, elaboré escenas, en fin, escribí un libro que, mire qué curioso, a los libretistas les interesó tanto que quisieron comprar los derechos del libro. Sin embargo, unos meses después ellos mismos hicieron los libretos de una novela repleta de referencias que están en mi libro. Que mire otra vez, qué curioso, era lo único que hasta el momento se había escrito larga y extensamente sobre el Joe. Y es que, Juan Pablo, yo quiero aclarar algo. Yo soy un periodista que ha escrito 7 libros con largos procesos de investigación, que lleva 30 años en este oficio. Yo soy el editor de la revista Bocas del Tiempo, vivo de publicar entrevistas y reportajes por los que he ganado premios de periodismo. Y esto no lo digo por vanidad, ojo, no quiero desviar esto. No, lo digo simplemente para aclarar que yo no soy un oportunista que quiere arañarle algo a RCN.
Pero venga, Mauricio, no, usted dice
por ahí no va la
que
cosa.
Se demoró 4 años haciendo la investigación para el libro. Del momento en el que usted casi le compran los derechos a cuando se entera que van o están preparando una novela sobre Joe Arroyo, ¿cuánto tiempo pasó? Mejor dicho, los guionistas, quienes hicieron esa producción, ¿cuánto tiempo habrían gastado en hacer la telenovela y en investigar para hacer la telenovela?
No tengo idea, porque nosotros demoramos un tiempo en que se estaba haciendo una negociación. A mí me recibieron 2 veces en RCN, me tiraron un contrato. El día del lanzamiento de mi libro, ellos llevaron un contrato. Es que fueron ellos los que me buscaron a mí. Y entonces, no, y además ofrecieron 2 pesos. Esos 2 pesos, pues yo los iba a recibir feliz. Yo estaba, qué chévere, que el editor del libro fue el que me dijo, no, un momentico, a eso hay que meterle un manager que maneje eso, y le pusimos una manager que finalmente se desapareció y no supimos nunca qué pasó. Finalmente después aparecen ellos ya con una novela hecha. Y pues, en efecto, sí usaron y adaptaron parcialmente mi libro, eso sí es lo que le puedo decir. Por eso es que estoy en esta.
Hay algo que me parece interesante en este debate cuando la argumentación es que el trabajo periodístico no tiene derechos de autor. Y acá estamos hablando de una biografía donde me imagino hay una recopilación de hechos que se conocen a partir de ese trabajo, que no eran conocidos o que no estaban en el conocimiento público, sino que hacen parte de esa investigación que usted hace. Usted descubre cosas nuevas de un personaje que no eran conocidas.
Mire, Félix, yo pasé el país entero recopilando datos. Hablé con 120 personas, 4 años, haciendo una investigación a profundidad y dándole todo el toque, creando escenas. Me inventé unas escenas claves para que todo tuviera una hilación. Todo eso quedó registrado, o la gran mayoría quedaron registrados en esa telenovela de ellos. Pero lo que a mí de verdad me parece muy curioso es que RCN argumente que el periodismo no tiene derechos de autor. O sea, no le aplican los derechos de autor, o sea, ni García Márquez, ni Aita Lesia, ni Tom Wolf, ni nadie, ni lo de ellos, porque es un canal, es un medio de comunicación.
Mauricio, pero al arrancar esta entrevista yo dije que esto era como una estampa de la justicia colombiana, y lo hago porque me parece sorprendente que su caso, que además pareciera muy sencillo, pues se trata finalmente de cotejar si se tomó o no se tomó unas ideas, o se tomaron unas ideas que venían en su libro, que hacían parte de su investigación en la creación de un seriado sobre la vida del Joe Arroyo, y son 8 años los que han pasado, pero no solamente es el tiempo, sino el trabajo del fiscal. En 8 años, ¿usted considera que el fiscal que estaba a cargo del caso avanzó en todo lo que podía avanzar y se hizo todo lo que se podía hacer para que existiera equilibrio a la hora de presentar su caso ante un juez?
No solo no avanzó, sino que hizo todo para dilatar esto, pero estoy casi seguro. Mire, el 18 de mayo de 2007, ese fiscal, después de que tú ibas cada año iba a preguntarle en qué va. Una vez le tocó buscarle el expediente y bajárselo y decirle, es que se trata de esto. Mire que aquí hay un concepto del externado diciendo que sí hubo plagio y no pasaba nada. Y a mí sí me parecía todo muy dudoso. Bueno, el 17 de mayo de 2017, el fiscal se citó a todas las partes a su despacho. El libretista Andrés Salgado, el gran responsable de este supuesto plagio, pues no fue, no asistió y bueno, listo. Pero sí asistieron las otras partes que son sus socios, Rafael Noguera, Natalia Ospina y los abogados de RCN. El fiscal entonces les dijo, en frente de todos nosotros, que habían cometido una falta gravísima y les repitió, esto es gravísimo, para lo cual les dijo que era mejor que conciliaran o tendrían indefectiblemente que imputar, que él iba a imputar. Y los abogados de RCN dijeron que no había nada que conciliar. Y sin embargo, en 2018, el fiscal, de una manera delirante y rara, no sé, nos llama a nosotros y nos dice, es mejor que imputen ustedes. Yo, pero ¿cómo así que imputemos nosotros? ¿Para eso no está la fiscalía? ¿Y yo cómo hago para imputar? Entonces, ¿para qué está la ley? ¿No? Y de ahí da el salto a que en otro vuelco misterioso, y de la nada, el fiscal pide la preclusión del caso, con estos argumentos, ante la juez Susan Tovar, la juez 23. Y ahí es donde sucede esto, pues que los argumentos son esos. Es que para RCN, vuelvo y digo esto, pues los derechos de autor no tienen protección.
Mauricio, pero no es solo para RCN. Por eso la importancia de la pregunta de Félix. Esto pasa cada rato con cantidad de situaciones parecidas, de personas como usted que reclaman unos derechos de autor por algo que usted considera era suyo, pero cuando se trata de hechos públicos, sobre todo notorios y tan importantes como el tema que usted decidió investigar, le doy el ejemplo de Narcos. Eso a Narcos le desfilaron en Netflix y fue 1000 demandas y nunca pasó nada, porque Narcos siempre dijo, nosotros lo que hicimos fue recoger una noticia pública y recoger la información periodística que en su momento se dio. Escogimos de aquí, escogimos de allá y armamos la serie Narcos. Pero Félix le hizo la pregunta más importante. ¿Cómo demostrar que aquí solamente RCN no trató con una noticia pública, sino que utilizó algo que era exclusivo suyo? Dígame algo que salió en esa serie que solamente lo sabía usted y que realmente no se enmarca en el tema de la noticia pública. Deme una escena de la serie que hicieron que sea suya. Diga, óigame, es que eso era mío.
Sí, bueno, son muchas, pero le voy a dar un caso que además es muy diciente, porque incluso en los errores se copiaron. Imagínese que a mí me contó la segunda esposa del Joe que a ella y al Joe, la primera esposa, los pilló en la cama. Y entonces ella entró y atentó contra la primera esposa, que se llama Mari. Entonces yo recreo una escena en que digo que ella se va a la cocina, saca un cuchillo y le pega una puñalada, y digo con una cierta exactitud literaria, digo, y le mete una puñalada en la nalga derecha, ¿no? Y eso lo llevan a la novela tal cual, idéntico. Por supuesto, pues yo después me quedé pensando, ¿por qué todos lo hicieron tan igual? Si pues es una cosa que yo recreé, ¿no? Por decir. Y incluso llamé a Mari y le dije, ¿se acuerda que usted me había contado que si habían sacado un cuchillo, a usted dónde le pegaron la puñalada? Y me dijo, no, a mí me la operaron en la nalga, pero izquierda, pero en la parte de abajo, porque yo era como recreado toda la escena de que lo perseguía por la casa, y eso sale igualito en la novela. Pero el punto es este, Julio, que es que usted puede escribir, mejor dicho, si hay 200 biografías sobre Simón Bolívar, cada autor le da el toque. Es que, Julio, yo no soy el dueño de la vida del Joe Arroyo, yo soy el dueño del Centurión de la Noche, que es diferente, es mi obra, y sobre mi obra tomaron apartes, y ahí hay una violación de los derechos de autor.
Claro. Mauricio, y entonces así las cosas, después de este llamado de atención que le hace la jueza a la fiscalía y de exigirle una investigación seria y juiciosa, finalmente entonces resuelve no decretar la preclusión de la acción penal a favor de la gente de RCN, pero además, ¿qué pasa con este caso? ¿Queda abierto? ¿Qué va a pasar?
No, yo no tengo ni idea. Yo me imagino que ahora el fiscal sí tiene que hacer lo mínimo, que es, por ejemplo, pedirle el material probatorio de RCN, que es lo que tienen ellos, que comparen bien. ¿Cómo es que él va a decir que el concepto de la primera autoridad en derechos de autor no sirve? No le sirve si es lo que ellos piden. Un concepto que está desde 2013. ¿Cómo es que el fiscal nos pide que nosotros seamos los que imputemos? Es que todo es muy raro, es muy dilatorio. A mí de verdad me parece todo muy loco lo que ha sucedido en este caso, porque pues yo voy allá y él una vez, en una de las que fui, le dije, doctor, por favor, porque además yo soy el que va a hacer esas vueltas personalmente, ¿cómo va el caso? Explíqueme. Y me dijo, uy, yo aquí tengo como 700 casos, yo no creo que esto vaya a salir adelante. Me dijo tranquilamente.
Mauricio, porque ¿Es verdad que antes de que usted pusiera la demanda a RCN, se estaba cocinando un proyecto suyo con el canal y pareciera que el proyecto no prosperó por el temor mismo a la demanda?
Tal cual, exactamente. Iban a hacer un programa de fútbol para celebrar el Mundial del 2011, ¿no? Eso fue antes de que ellos publicaran la novela. Por supuesto. Y entonces, a mí me llaman con Eduardo Arias para hacer un programa sobre el Mundial del 2011, el RCN, ¿no? Con el fin de participar en un programa de fútbol. Y después de hacer el piloto, el mismo productor del proyecto, Vladimir Dacol, que seguramente lo podrá decir, me dijo, oiga, aquí están preocupados porque usted nos va a demandar. De hecho, aquí preguntan si usted va a demandar a RCN. Y yo, pero ¿demanda de qué? ¿De qué me habla? Si yo no tenía ni idea. Claro, ahí me di cuenta que había un rabo de paja, claro.
Sí. Pues Mauricio, ojalá que muy pronto la justicia resuelva su caso, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Muy amable. ¿Qué dice RCN?
Pues Julio, de RCN agradecen que les hayamos ofrecido la posibilidad para salir a los micrófonos de la W y dar su punto de vista respecto a este caso, pero por tratarse de un tema judicial, van a esperar a que se defina en esa instancia, en los estados judiciales, el caso, para luego sí emitir algún pronunciamiento sobre esta denuncia, que insisto, Julio, viene desde el año 2011.
Pero esta denuncia usted la puede multiplicar por el número que quiera en Colombia y en el mundo. En RCN y en Caracol hay cantidad de demandas por lo mismo. Es un tema con una línea muy difícil de determinar, sobre todo cuando son hechos públicos notorios, ¿no? Usted dice, bueno, voy a hacer el asesinato de Luis Carlos Galán. Entonces usted lo primero que hace es va donde la familia, ¿no? Y dice, doña Gloria, mire, que queremos, a propósito de los 30 años de la muerte de Luis Carlos Galán, hacer una película sobre el asesinato de Luis Carlos Galán. Doña Gloria le dice, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo creo que eso lo debemos preservar para la memoria de él y la familia no quiere que se haga. Listo. El señor lo hace. Va y lo hace, hace su película. ¿En qué la soporta? En los hechos públicos conocidos. Aparece un señor que dice haber escrito la biografía de Luis Carlos Galán, como muchas que debe haber. Es que pueden aparecer 30 biografías de Luis Carlos Galán. Sí. Y las 30, pues, van a conducir a lo mismo, ¿no? A un hecho público. Un hombre que luchó contra el narcotráfico, que estaba llamado a ser presidente de la República y que Pablo Escobar mandó matarlo. ¿Dónde están los derechos de autor del Capo? ¿Dónde están los derechos de autor de Pablo? ¿Dónde están los derechos? No hay, es muy difícil. Ahora, si él tiene cómo probar, por ejemplo, lo que acaba de contar, ¿no?
Pues lo que nos acaba de contar es que él se inventó.
Me inventé una puñalada en una nalga. Entonces el tipo dice, mire, eso está en este libro. Y la señora dice, la señora está viva, ¿no? La de la puñalada. Efectivamente, la puñalada no fue aquí, sino fue allá. Ese es un elemento en donde él puede reclamar. Eso está única y exclusivamente en mi mente y en mi libro. Pero el hecho en general de la vida del Joe Arroyo o de Diomedes Díaz o de Elvis Presley, cualquiera la puede hacer, Juan Pablo. Cualquiera la puede hacer. Y siempre habrá alguien que diga, óigame, eso está en mi libro, ¿no?
Claro, pero fíjese que por eso se pidió el peritazgo de este experto en derechos de autor de la Universidad Externado. Peritazgo en el que, según nosotros hemos podido verificar, se establece que sí hubo una violación a los derechos de autor en varios de los puntos del guión de la serie, contrastado con el libro de Mauricio Silva. O sea, por lo menos expertos que han evaluado el caso
sí
han identificado que existiría una... por lo menos un préstamo indebido de las ideas que están en el libro.
El argumento de los canales en Colombia y en el mundo es que esto es mundo
claro,
mundial.
Pero ahí
será
es donde...
el mismo. Estábamos ante un hecho público.
Claro, pero ahí es donde yo hablo de estampas de la justicia colombiana. Porque listo, está bien. Existen casos en donde se ha demostrado que esto no aplicaría para derechos de autor. Pero 8 años para... que ni siquiera se define el caso, porque finalmente cuando llaman a audiencia se pide una preclusión que no es concedida por el juez. Es decir, vamos a llegar al año número 9 para definir si hubo o no hubo un caso de violación de los derechos de autor. Por eso digo que son estampas de la justicia, Julio.
Ah,
8 años para un caso que además no exige que tengan que buscarse pruebas allá y en el más allá, ni pide que tenga que pasar un montón de testimonios y de testigos ante el juez para dar a conocer su punto de vista. No, es algo tan chiquitico.
Usted puede hacer un álbum de 500 páginas de estampas de la justicia colombiana. Esa es la terrible historia. Y mientras tanto seguimos...